COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El alcalde de Cabanas, Fernando Couce, ha opinado hoy en COPE sobre la posibilidad de una moción de censura impulsada desde la oposición. La atribuye a una estrategia política a poco más de un año de las elecciones municipales. El regidor considera que la iniciativa busca, dice, generar titulares y comenzar a agitar la escena política antes de esa cita con las urnas. Couce advierte, además, que un cambio de gobierno en este momento sería perjudicial para el municipio y sus ciudadanos, ya que coincidiría con el periodo de solicitud de subvenciones, lo que podría traducirse en una pérdida de inversiones y obras para el ayuntamiento. Escuchamos al popular Fernando Couce.
Yo creo que es un movimiento electoral por parte de la candidatura vecinal del concejal Pérez Sardiña, que lo que busca precisamente es ponerse ya a tono, generar titulares, mover ficha y desmarcarse del resto de la oposición. Ahora mismo son tres partidos en la oposición. Los tres, pues, más o menos compiten por un electorado muy concentrado o muy concreto con un perfil delimitado y, por tanto, lo que se busca o lo que está buscando es ya marcarlo. Porque no tiene ningún sentido a 13 meses de las elecciones, justo ahora que hay que ponerse con todo este trabajo a hacer un cambio de gobierno para uno nuevo que no va a poder realizar ningún proyecto. Ahora, en estos meses del año, es el momento del año donde hay que presentar todas las subvenciones. Pues lo único que va a significar es una pérdida de objetivos y de dinero y de obras por hacer en el Concejo de Cabanas.
Sobre otra polémica, la del estacionamiento regulado en la zona del Arenal, recurrida además judicialmente, el alcalde insiste que el concello actuó conforme a la legalidad en esta ordenanza. El juzgado ha suspendido cautelarmente el cobro mientras estudia los recursos, una decisión que el gobierno local acata por prudencia. Aún así, Couce asegura que el sistema continuará a medio y a largo plazo, el del cobro en este pinar del Arenal de Cabanas.
En todo caso, lo que la gente tiene que tener claro es que sea de una manera u otra, el aparcamiento a medio o largo plazo va a continuar funcionando, no está en duda su continuidad en el futuro, con lo cual pues será una cuestión de revisar esto, pero que en el futuro va a continuar funcionando. De eso estoy convencido y además no se pone en duda en este procedimiento.
Tras los temporales de las últimas semanas, el regidor reconoce que el pinar además presenta una situación delicada por la combinación de árboles altos, raíces cortas y suelo arenoso y encharcado. No obstante, considera que el balance de daños es reducido e inferior al de otros inviernos. El concello va a continuar con la repoblación y dice reforzará la masa arbórea mezclando pinos con alcornoques para mejorar la resistencia al viento. Además, pide a la ciudadanía que evite acceder al pinar con meteorología adversa por seguridad. Respecto a la recogida de firmas para trasladar el caso a la Comisión Europea para el depósito de arena, el alcalde se muestra tranquilo y recuerda que la actuación se hizo con todas las autorizaciones y tras un acuerdo plenario unánime. Defiende además su eficacia en la zona reforzada. No cayó, dice, ningún árbol.
Pinar está delicado porque, como la gente sabe, los pinos son una especie, en este caso, alta. Es una especie que ya de por sí tiene las raíces cortas y que además se encuentran en un suelo que es de arena y encharcado de agua y además con fuertes vientos, con lo cual tenemos la receta perfecta para que los árboles caigan en esta sucesión de sucesivos temporales. Y lo que le toca al ayuntamiento es continuar pues una repoblación a medida que vayan cayendo y se vayan sacando, ir repoblando con nuevos pinos. Y también lo que nos dicen los expertos y los ingenieros forestales es que además de pinos intentemos reforzar la masa arbórea con una especie de alcornoque que se llama Quercus uber. La efectividad se está viendo porque, insisto, de todos los árboles ninguno no ha caído donde se echó la arena el año pasado, y yo encantado de que venga la Comisión Europea o el órgano que ellos designen a valorar y ver esta situación.
Este es un adelanto de la entrevista que hoy le hemos realizado al alcalde de Cabanas y que emitiremos a partir de la 1:30 de la tarde. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Vamos a hablar de inteligencia emocional con nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo. Conoceremos cómo los juegos pueden ayudarnos a mejorar nuestras emociones. ¿Qué tiene que ver el juego y el desarrollo personal? ¿Qué emociones y habilidades sociales aparecen cuando jugamos? Hoy te lo voy a contar, todos estos beneficios terapéuticos. Y también a partir de la 1:30 nos acercaremos al concello de Valdoviño para charlar con su alcalde, el socialista Alberto González. Entre otras cuestiones, también le preguntaremos sobre cómo esas intensas precipitaciones que han azotado y están azotando a la comarca en las últimas horas ya han empezado a generar problemas de seguridad y desbordamientos en este concello. El ayuntamiento se ha visto obligado en esta mañana a cortar al tráfico la carretera que discurre paralela al río San Vicente en la parroquia de Meirás, tras la salida del cauce de sus márgenes naturales. No es la única noticia y las únicas inundaciones que tenemos en esta jornada especialmente lluviosa tras ese oasis que tuvimos el pasado sábado con cielos soleados y despejados. Los ríos Belelle y Basteiro en Neda también se han desbordado y están inundando viviendas en Neda y obligando a cortar accesos en este municipio. El concello pide extremar la precaución ante la crecida de este caudal que también ha negado el área recreativa de Acobeluda por el desbordamiento del río Castro. Y otro de los protagonistas será el historiador Guillermo Llorca, también escritor, que ha presentado su último volumen, dedicado en este caso a la parroquia de Los Niños, con el que pone fin a su colección de 10 libros centrados en reconstruir la historia de Ferrol a través de barrios y parroquias. Un proyecto que nacía con el objetivo de desmontar la idea de que la ciudad de Ferrol comienza en el siglo XVIII y en el barrio de Amadalena, mostrando un pasado mucho más amplio y diverso que hoy comentaremos con Llorca en los próximos minutos. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas, además de estas inundaciones que están provocando la toma de medidas en muchos ayuntamientos? Estamos pendientes también de los asuntos que se han aprobado hoy en esa Junta de Gobierno local. El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, está informando de estos asuntos desde las 12 del mediodía en rueda de prensa. Y a estas horas, la responsable de mercados de Ferrol, Maica García, y la delegada territorial de la Xunta en la ciudad, Martina Neiros, están visitando el mercado municipal de Madalena con motivo de la campaña en estas datas que no sobren a sobras. Y estamos muy pendientes también de la climatología que ya ha provocado que algunas actividades sean modificadas en ayuntamientos, por ejemplo, como el de Ponte de Hume, que tenían pensado celebrar esa fiesta infantil al aire libre y que ha tenido que ser trasladada, por ejemplo, al pabellón del Instituto Breamo. También está pensado y previsto el desfile de comparsas de Entroido hoy a partir de las 6 de la tarde aquí en Ferrol, con salida de la Plaza de España. Pero lo dicho, estamos pendientes de lo que puedan decir fuentes municipales al respecto. Y si tenéis algún que otro problema en la hora de acceder a vuestras citas médicas en esta jornada, que sepáis que el Sindicato Médico de Galicia, SIMEGA, llama a los médicos y facultativos a secundar una huelga indefinida e intermitente que ha comenzado hoy para reclamar un estatuto propio. El colectivo denuncia décadas de falta de reconocimiento profesional y retributivo que tampoco mejora con el nuevo estatuto marco. El sindicato considera que el Ministerio de Sanidad no ha respondido a sus reivindicaciones y defiende la huelga como medida para protestar por la dignidad profesional y la calidad de la sanidad pública. La primera fase incluye varias semanas de paro, como esta, entre febrero y junio, tras una manifestación inicial en Madrid. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lo dicho, tenemos viento, lluvia que no para y una temperatura de 14 grados. ¿Cómo será el resto de la jornada? Como siempre tienen los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Hasta allí nos vamos. Saludos.
Semana en Ferrol ainda na influencia das baixas presións, enviándonos unha fronte fría que roza o norte da comunidade. Unha situación que trae ceos cubertos, chuvias en xeral de carácter feble, pero máis persistentes e intensas durante a mañá. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas se poden acadar os 14 graus, e todo isto cun vento que soprará do suroeste o fará moderado en terra, terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Tiempo ahora para el tráfico. Afortunadamente, nada que destacar, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, con menos tráfico que un día habitual porque, recordemos, estos días son festivos para los escolares.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco CTLM hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Hoy en este espacio Libroscope tenemos escritor e historiador Guillermo Llorca. Serantes, Canido, Esteiro, Ferrolbello, Cobas, Esmelle, Sanxurxo e agora Doniños son os escenarios escollidos, os protagonistas que Llorca escolle para desgranar a historia de Ferrol por barrios, por parroquias, por lugares, para que nada se perda, para que a memoria se conserve e coñezcamos quenes somos e de onde vimos. Guillermo Llorca, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este é un pouco obxectivo, non?
Sí, exactamente, o obxectivo foi porque con este rematamos os 10 volumes e o derradeiro, o obxectivo foi precisamente dar a coñecer non únicamente o barrio da Madalena, que a nivel un pouco popular a idea de que Ferrol é só o barrio da Madalena, de que Ferrol nace no século XVIII, nada máis inexacto, ¿no? Entón comezamos precisamente con Ferrolbello, logo fomos seguindo a evolución dos barrios históricos, Esteiro, a Madalena, Canido, bueno, Serantes, Agraña, Esmelle, e tamén digamos ese término tan ferrolano fora de portas, ¿no? Mm-hmm. Tamén tratamos ese Ferrol de máis aló da Praza España, que ainda que aquí estamos na Copa na Praza España, pero máis aló da Praza España, é dicir, Caranza, San Xoán de Filgueira, e logo tamén o Ferrol entre murallas, é dicir, o Ferrol entre a muralla que hoxe afortunadamente estáse derrubando, o recinto dos arsenais e do asteleiro, e finalmente pois a parroquia de Os Niños.
Guillermo, vostede coordina este libro composto por artigos, fotografías. Como se estructura este libro? Como escolleu tamén os articulistas, os temas?
Bueno, en todos, teño que dicir tamén que inicialmente comezamos a coordinarlo Juan José Burgó e Maixeu. En todos guiounos a idea de facer unha visión o máis ampla posible, decir, un abano de enfoques. Tampouco, igual que antes dicía, non facer exclusivamente o barrio de Madalena, tampouco facer, digamos, a gran historia. Uh-huh. Os elementos máis emblemáticos da arquitectura popular, digamos, monumental, os grandes persoeiros, os monarcas. Nós tamén sempre tratamos de enfocar con unha mirada, digamos, moi poliédrica, incorporando elementos, por exemplo, da arquitectura popular, ben os hórreos, os portalóns de Esmelle, agora as fontes e lavadoiros de Doniños, aspectos da vida cotiá, aspectos do deporte,
do surf, por exemplo,
do surf, por exemplo, que está neste libro, ou, digamos, porque todo conforma a historia, ¿no? A gran e a pequena historia, e moitas veces o que se chaman as xentes do común, os marxinados da gran historia, non aparecen nos libros, non? E a nosa intención foi sempre incorporalos. Por exemplo, lembro en Esmelle, no libro de Esmelle, que fixemos un traballo en concreto de Ángela Loureiro sobre as leiteiras de Cobas.
Recordo,
non?
Sí. Uh-huh.
Un pouco vai por aí o enfoque, non?
Que tipo de artigos poden resultar máis sorprendentes para o lector? O que aspectos que se van un pouco desa historia, non? Que todos coñecemos?
Sí. Bueno, aquí aparecen artigos novos por primeira vez, digamos, a nivel historiográfico. Quero mencionar o primeiro deles, o de Paco Varela, o desgraciadamente desaparecido xornalista durante moitos anos de La Voz de Galicia, que fai un artigo de título moi bonito, non podrán detener la primavera, onde enfoca o conflito de Esfedro. Nunca se abordara, eu pensei que era algo necesario que figurara na historia, vivino en primeira persona, porque son veciño de Doniños, E foi un conflito tremendo a nivel da parroquia, ainda hoxe hai feridas sin curar, sen cicatrizar a nivel de veciños. Para final, como di Paco Varela, non se puido deter a primavera, porque as fedras, afortunadamente, a pesar de tanta posición, de violencia incluso, está prestando un servicio comunitario e un modelo incluso a imitar en outros lugares de España, ¿no? Ese un deles. Outro tema, como antes dicías, por exemplo, o tema do surf, é dicir, do Niños foi pioneiro no nacemento do surf, e o primeiro club de surf de toda Galicia nace en do Niños. Ou, si queres, tamén o traballo de Susana Menéndez, arquiveira da Autoridade Portuaria, que fai tamén un traballo moi descoñecido sobre a Enseada de Caneliñas como lugar de emprazamento de e o Cabo Priuriño do porto exterior, ¿no? Un tema moi descoñecido e tamén moi revelador.
Claro, non é só historia, senón coñecemento profundo da parroquia, do que sucedeu nela, etc. Pero tamén neste libro, se non me equivoco, tamén hai lendas.
Sí.
Falamos, non sei se está tamén da desaparición desa antiga cidade de Valverde,
sí, claro,
de Ferrol baixo as augas.
Como non, hai un traballo específico da miña colega Esperanza Piñeiro, que fai precisamente unha viaxe polo imaxinario de Doniños, recollendo diversas lendas, algunhas tamén descoñecidas, aparte desa, como distir, famosa lenda de Valverde, da Lagoa Solagada, que dá incluso pé a interpretacións un pouco, si queres, mitolóxicas e que perduran incluso na toponimia, ¿no? Por exemplo, que Doniños ven de dos nenos que ali cando se asolagou o lago, ¿no? Vai por aí, e creo que tamén é un capítulo moi, moi interesante.
Guillermo, como é o proceso de creación dun libro destas características de coordinación e demais?
Bueno, complexo. Teño que dicir que ao longo destes 10 volumes colaboraron 215 persoas de perfil, digamos, moi diferente. O único requisito que eu tiña como principio era que do que escribían souberan o que tiñan que contar, ¿no?
Uh-huh. Entón,
hai xente que escribe en galego, outra en castelán, que pensa unha forma, que pensa de outra, pero o que se trata é de sumar, de integrar formas distintas de entender ese todo, ese pasado colectivo, ¿no? A partir de aí sempre, digamos, concibo un guión en un traballo de algo máis dun ano antes de que vean a luz estes volumes editados por Edicións Embora. Sempre fago un guión previo, lóxicamente, tratando de darlle unha estrutura, ¿no? Sempre están os temas de, por exemplo, da prehistoria ou do medio físico, o traballos, por exemplo, como de Juan Carnero, que aborda sempre os temas de prehistoria, e logo, digamos, evolucionando ata a actualidade, ¿no? Sempre remato con un meu, que un pouco as referencias literarias e xornalísticas sobre, este caso, a parroquia de Doniños, ¿no?
Guillermo, e agora que? Despois destes 10 volumes de contar toda esta historia de Ferrol toda a súa magnitude, de todos estes lugares, todos estes sitios, parroquias, ademais?
Bueno, en primeiro lugar, a pesar de ser case 4.000 páxinas, algo que non se ten feito a nivel de toda Galicia, tampouco que a xente que teña os volumes, por certo, varios esgotados e xa codiciados por coleccionistas, non podemos tampouco ter a pretensión de que aí está todo. Nunca, é dicir, na historia total debe ser unha aspiración, pero nunca unha meta realizada.
Claro.
É dicir, sempre hai cousas novas. Eu sei que houve temas que quedaron no tinteiro, pero bueno, todo hai que rematar. Creo que despois disto, pues, xa mira aí ao fogar do pensionista xogar parches.
Bueno, non sei eu. Ainda quedará algo no tinteiro.
Bueno, agora temos algo moi iminente, que supoño que se falará en outra ocasión, que é unha gran exposición sobre a vida cotiá no Torrente Ballester, que inauguramos o venres e que é unha exposición que convido a toda a xente a que vaya a vela, porque estou seguro que van disfrutarla e que leven a xente, aos nenos, as nenas, porque van a ver como era o Ferrol do pasado, que nunca está de máis recoñecer.
Guillermo Llorca, como sempre, un placer escoitarte e terte aquí. Graciñas.
Moi ben, grazas a vos, como sempre.
Muy buenas tardes, si te incorporas ahora a esta sintonía de Herrera en Cope Ferrol. Es lunes de carnaval, eso sí, de momento con muy mal tiempo, con lluvias y alerta amarilla por precipitaciones. En los próximos minutos repasamos también la actualidad. Comenzamos por la deportiva. Santi Rey, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los titulares que nos ha dejado en lo deportivo el fin de semana? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. La verdad que ha sido bastante bueno el fin de semana. Ganaba Racing en Tenerife, que pocos apostaban por ello, con un gol de Zaraya en la recta final del partido. Conseguía tres puntos importantes en un campo muy complicado. Y sobre todo, pues sirve para que los jugadores crean en lo que están trabajando hasta el momento. También importante la victoria del Baxi Ferrol, que además anotó 109 puntos, que en femenino no es una cosa muy normal. Con gran acierto, ante el Gran Canaria ganaba 109-82, undécima victoria del campeonato, y lo más importante es que ahora mismo pues lleva tres victorias de ventaja sobre el noveno, lo que marca los puestos de promoción de descenso y también los que marcan los equipos que se van a jugar la liga y los que van a conseguir plaza europea para la próxima temporada. Y hay que destacar que este fin de semana hay derbi autonómico en Lugo, domingo a las 6, con el Sino Baxi. Ya hay más de 400 entradas vendidas en Ferrol para ir a Lugo, que supone el mayor desplazamiento de toda la historia del club afuera de Ferrol. Y todavía queda una semana y la gente sigue queriendo ir. Esas tres victorias consecutivas del equipo de Lino, pues así hacen indicar que la gente quiera estar con el equipo. Por otra parte, en fútbol sala volvía el Parrulo después de un mes de parón por el europeo a la competición. Después de ir perdiendo 0-2 ante el Industria Santa Coloma, logró empatar a doses, con lo que, bueno, no fue mal de todo. En fútbol sala femenino ganaba 10-5 el Valdetires en el partido que disputó ante el Atlético Mercadal. Y la nota, bueno, también empataba el Somozas 1-1 en casa ante el Gran Peña. Y la única nota negativa de este fin de semana de los equipos grandes fue el Intasa, que acabó perdiendo 3-1 en el derbi que disputaba en la cancha del Boiro. Un Intasa que, a pesar de esa derrota, pues sigue liderando el grupo primero de la Superliga 2 de voleibol y con esperanzas de meterse en ese playoff por estar la próxima temporada en la Superliga. Sí, económicamente el club puede, porque ya hay que destacar que compitió alguna vez en la Superliga, pero otra renunció por falta de dinero. De todas estas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Cope Ferrol Necrológica. El señor don José Antonio Caneiro Rey falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Josefa Calvilarelle, hermana Josefa Esther, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde y llegada al cementerio a las 5:30, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Antonio de Abarqueira. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que no recibe flores. Vamos ahora con los titulares de la jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Con nuestro compañero Javier García vamos a hablar de los asuntos que se han tratado hoy en esa Junta de Gobierno local de la ciudad de Ferrol, con esa posterior rueda de prensa del alcalde y también de las muchas inundaciones que ya se están dando en concellos de nuestro entorno por el desbordamiento de los ríos. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues concretamente, si te parece, empezamos por la parte final, por la información de servicio. El desbordamiento de los ríos Velelle y también Basteiro está inundando ya algunas viviendas en la zona de Asaugas, en la localidad de Neda. Piden mucha precaución, en este caso, a los vecinos y también a los visitantes de esta localidad, porque las aguas bajan con una alta intensidad y, por ejemplo, también el área recreativa de Acobeluda está completamente inundada. Eso en lo que se refiere a Neda. En Valdoviño también el desbordamiento del río San Vicente obligó a cortar varias carreteras en la parroquia de Meirás, y también preocupa la situación que se vive ahora mismo en otra parroquia de esta localidad costera, concretamente en Villarrube, donde también tienen algunos problemas por la alta intensidad de las últimas horas y el tránsito de vehículos, dicen que puede ser peligroso. Por lo tanto, también piden que se extreme de algún tipo alguna, sobre todo la situación. También hay problemas en las localidades de Mugardos, en la zona de Franza, Oseixo, y también en Perlío, en este caso en la zona de núcleo urbano de Fene, donde también hay problemas con el agua. Eso en lo que se refiere a las condiciones climatológicas. Las lluvias siguen siendo importantes. En lo que se refiere a la Junta de Gobierno, pues el alcalde de Ferrol, José Luis Rivarela, ha asegurado que se ha aprobado, en este caso se ha adjudicado una nueva fase del proyecto Abrir Ferrol al Mar. En este caso son 2,7 millones de euros para la empresa Price Obras y Servicios, que se va a encargar de ejecutar ese proyecto en las proximidades de Navantia, en el barrio de Esteiro. Tiene un plazo de 15 meses y en este caso también ha destacado el alcalde de Ferrol que en la fase que se está ejecutando ya en las inmediaciones del mercado de Amadalena son 300 metros de muralla los que ya han caído a la actuación, en este caso, de las máquinas. También en lo que se refiere a otros asuntos, destacaba que, por ejemplo, se van a ganar hasta 350 plazas de aparcamiento. Algunas de ellas, algo más de 200, son nuevas porque se va a ordenar el aparcamiento en ese lugar, y también ha destacado que van a ser más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes para la ciudadanía. En lo que se refiere a otros asuntos, también esta mañana se ha aprobado el plan para humanizar algunos barrios y también algunas zonas. Por ejemplo, la calle Real se va a estar dotada de nuevas papeleras y también nueva iluminación, concretamente en el tramo comprendido entre la Plaza de Armas y la Plaza de Ambuaje, gracias a ese convenio que está vigente con la Consejería de Vivienda. Decía Rey Varela que, por ejemplo, el ahorro para las arcas municipales va a suponer de aproximadamente un 85% simplemente en lo que se refiere al suministro eléctrico. Tenemos ahora mismo farolas de 400 vatios, van a ser de 57 vatios de LED, y en este caso la opción también pasa por instalar nuevo mobiliario urbano y también nuevos bancos en ese tramo de la calle Real. 3 meses es el plazo de tiempo para poder llevar a cabo esta actuación. Y también se ha referido, por ejemplo, el alcalde de Ferrol a esa calle Río Novo, en el número 5, donde este sábado se producía un desprendimiento interior. Dice que a partir del miércoles, porque hoy y mañana es festivo en la construcción, se van a iniciar ya las obras de emergencia, unas actuaciones que ya tenían un expediente abierto precisamente porque la propiedad no acudía a todo aquello que le estaban reclamando desde el ayuntamiento.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde, y muchas de estas noticias ya se pueden ampliar también en nuestra página web.
11ª edición do concurso de tapas de Entroido, Concello de Narón, do 12 ao 22 de febreiro. Achégate e disfruta das túas tapas por un prezo de 3 euros. Este ano, como novidade, vota a través da app Narón Gastronómico. Tapas de Entroido organiza Concello de Narón.
Es que yo quiero que me dejes a tu beso, un besito en tu boca azucarada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y a pesar de la lluvia y del mal tiempo, hoy es lunes de carnaval en Ferrol. Pendiente estamos también de la salida de ese desfile de comparsas y actuaciones a partir de las 6, con la Plaza de Armas como destino. Allí actuarán las agrupaciones y se elegirán los ganadores de los certámenes de disfraces. A cubierto, en el Centro Comercial Odeón, hoy organizan una fiesta cantabaila para celebrar el carnaval, una cita que comenzará a partir de las 6 de la tarde para niños y niñas de todas las edades. Y en Ponte de Humeo, la fiesta infantil se traslada al pabellón del Instituto Breamo. A mañana, a partir de las 6:30, está programado también un desfile y concurso de comparsas. El domingo se velará al Entroido a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Real. Hoy lunes, en Ortigueira, día grande también. Concurso de disfraces de las 9 de la noche con reparto de premios. En Cariño, fiesta también hoy con pasacalles desde las 9:30 con charangas. Y en Ares lo dejan también para mañana a partir de las 5 en la Plaza de la Constitución. Volvemos a la 1:30 con más contenidos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.